Buenos días, UMH. Ayer fue un día negro de la violencia machista. El lunes se saldó con dos fallecidas y otra mujer herida tras ser acuchillada. Esta última, afortunadamente, está fuera de peligro. Dos de esos hombres se han suicidado tras estos atroces actos. Con estos datos ya son 47 las mujeres fallecidas este año y suman más de 700 las asesinadas desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género hace ya 10 años. Frente a estos datos, una reducción de los fondos destinados a esta partida de un 30%. Es decir, los programas de atención y ayuda se han visto reducidos en un porcentaje abrumador. Una lacra que continúa y que de nada sirven las denuncias y órdenes de alejamiento que, como en el caso de una de las mujeres que falleció ayer, tenía puestas hacia su expareja. ¿Para qué sirven, pues? ¿Dónde está la protección que necesitan? En definitiva, gobierno, ¿estás ahí? ¿Vas a actuar? Se necesita tanto compromiso, y no solo del gobierno, sino de una sociedad que con estos hechos parece que esté enferma. La violencia machista ha ganado otra vez y se ha saldado con dos vidas más. Fortaleza para todas aquellas mujeres que luchan cada día para combatir, denunciar y salir adelante. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Martes 9 de diciembre tendremos cielos poco nubosos, viento flojo por la mañana y moderado por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, alcanzaremos una máxima de 15 grados. ...9:31 de la mañana, como cada día comenzamos con las noticias de la universidad. La UMH celebra hoy una charla sobre los organismos modificados genéticamente dentro del ciclo de conferencias Genética para LEGOS 2014... La ponencia tendrá lugar a las 8 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix y correrá a cargo del profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet.
Las elecciones sindicales convocadas el pasado jueves en la UMH se celebraron con normalidad y con un elevado índice de participación entre el personal de administración y servicios y el personal docente e investigador. En total se han elegido 47 delegados, de ellos 16 pertenecen al Sindicato de Empleados Públicos, 14 al Central Sindical Independiente de Funcionarios, 11 a Comisiones Obreras y 6 a UGT. Continuamos en noticias, empezamos en el ámbito nacional. El fiscal pide 15 años de cárcel para Urdangarín y apuesta por exculpar a la infanta Rubén Lledó.
El juez recibe hoy los escritos que ha realizado el fiscal Pedro Orrach, con los que decidirá quién se sentará en el banquillo para ser juzgado por el caso Nos. Pide 15 años de cárcel para Iñaki Urdangarín y otros 11 para el presidente balear Jaume Matas. El juez Castro decidirá si incluye a la infanta Cristina como acusada o estima la tesis del fiscal que la exonera de culpabilidad con el apoyo de la abogacía del Estado.
Además, Esperanza Aguirre arremete contra Podemos por el caso de la beca de Errejón.
La presidenta del PP de Madrid se posiciona una vez más en contra de Podemos. Lo hace después de que la Universidad de Málaga suspendiera a Íñigo Errejón de empleo y sueldo por no disponer de tiempo para realizar su labor educativa. Esperanza Aguirre ha arremetido este lunes contra Podemos por su descarada soltura para utilizar lo público en beneficio propio en lo que ha denominado la beca Errejón.
En el apartado internacional, la OTAN clausura su centro de combate en Afganistán. Florencia Ziganda.
La coalición de la OTAN en Afganistán, liderada por Estados Unidos, clausuró ayer lunes su centro de mando de combate en el país, tras 13 años de lucha contra los talibanes. Las banderas se arrearon en el complejo del ISAF en el aeropuerto de Kabul para conmemorar el fin, el próximo 31 de diciembre, de la misión de combate de la organización. A partir de enero, el contingente internacional será menor y su principal función será la de apoyo y entrenamiento del ejército y la policía afgana. Fue, sin embargo, un simbólico cierre en falso de la misión de combate. Afganistán sigue inmerso en la inestabilidad y lucha contra los talibanes, la lucha contra los talibanes no desaparecerá. Como ejemplo, la insurgencia atacó este lunes una comisaría de policía. Los últimos 12 meses han sido los más sangrientos desde 2001, con miles de afganos fallecidos en ataques.
En otro orden de cosas, los líderes iberoamericanos se reúnen en México con el reto de impulsar su asociación.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, América Latina, España, Andorra y Portugal, se reúnen desde este lunes en la ciudad portuaria de Veracruz, con el propósito de impulsar una refundación de este foro, que ha ido languideciendo en sus últimas ediciones. Tras 23 años reuniéndose de forma anual, esta será la última ocasión, ya que se volverán a encontrar en Colombia en 2016. México acoge el encuentro en medio de una crisis social sin precedentes, provocada por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, hace 2 meses y medio. Situación que ha puesto de manifiesto a los grandes males del país: violencia, corrupción e impunidad.
En local empezamos como siempre por el Che.
1.955 empresas de Elche facturan más de 1 millón de euros anuales a pesar de la crisis.
Un trabajo de investigación elaborado por matronas del Departamento del Hospital Universitario de Elche y del Hospital Marina Baixa de la Vila Joyosa ha sido galardonado en el primer Congreso de Asociaciones de Matronas de Euskadi.
En San Joan d'Alacant,
6 detenidos en San Joan y Campello por manipular el cuentakilómetros de 30 vehículos.
Orihuela.
La presidenta del PP, Pepa Ferrando, dice encontrarse con fuerza para encabezar la lista electoral de su partido, pese a estar imputada por supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude y prevaricación en el caso Fitur.
Y acabamos en Altea.
El Ateneo Musical de Cullera gana el prestigioso certamen de bandas Villa de Altea.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Florencia. Gracias, Rubén. Y nosotros continuamos con prensa.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:36 de la mañana y continuamos con Jesús Fernández para hacer el repaso de las portadas de hoy martes. Buenos días, Jesús, de nuevo.
Buenos días de nuevo. Hoy quisiera empezar por el tema que has abierto hoy el programa, la violencia de género. Y es que hoy dos diarios, El Mundo y La Razón, han querido abrir con esta noticia. Por ejemplo, el primero de ellos titula «Las muertas que denunciaron se valoraron como riesgo bajo o nulo». En el tema de violencia de género, en 14 de los 15 asesinatos, el examen policial no apreció peligro alto. Además, el informe del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial evidencia los graves fallos en la protección a las víctimas. En la foto se puede ver a los familiares ayer en uno de los asesinatos en Paterna, en Valencia.
Y es que no se puede bajar la guardia nunca.
No, por supuesto. Y la razón aparece la foto de una de las asesinadas. Foto polémica bajo mi punto de vista. Aquí entra en valoración de cada uno si es correcto o no. Titula La Razón, Ana, un récord trágico. 55 muertas ya por violencia de género. Cambiamos de asunto. Empezamos por el diario El País. La pugna política pone en peligro el futuro del juez Ruz en la Gürtel. El Poder Judicial decide hoy entre fuertes presiones del Partido Popular y del Partido Socialista. Además, una de las noticias del día que supimos ayer a media mañana, el fiscal exculpa a la infanta y pide 18 años para Urdangarín. El fiscal, Orrac, exigirá a doña Cristina que abone 600.000 euros por disfrutar de fondos ilícitos obtenidos por su marido. La foto de portada, por cierto, se la lleva el rey Felipe, que está en México en esa cumbre iberoamericana de la que hablábamos antes en la sección de informativos. Más cosas de esta noticia en El Mundo. El fiscal pide más de 15 años para Urdangarín y ninguno a la infanta. La razón sigue por este camino. El fiscal pide exculpar a la infanta y casi 20 años de cárcel para Urdangarín. No lo añade, pero también para Matas, tal y como avanzábamos antes. En el diario La Vanguardia, hoy los titulares se parecen muchísimo. Lo vamos a dejar aquí evidente. El fiscal exculpa a la infanta y pide 20 años para Urdangarín. Respecto al subtitular, Anticorrupción acusa al duque de Palma y su socio de 8 delitos. Estima, por cierto, que doña Cristina podría ser solo responsable civil.
Y es que sin duda es una de las noticias del día, pues una, por decir, un castigo que llevábamos tiempo esperando a ver cuántos años pues se le diagnosticaba, se le daban al duque de Palma.
Uh-huh. Más cosas respecto a esa cumbre iberoamericana. También en La Vanguardia, Felipe VI se estrena en la cumbre de Latinoamérica junto con Mariano Rajoy. Pasamos, si te parece, a las portadas de ámbito local. La Verdad comienza con un reportaje que titula Buceando en la economía sumergida. Y es que dos hermanos alicantinos, parados y con 6 hijos, practican la pesca submarina para sobrevivir, vendiendo pulpos y doradas. Es una situación en la que se ven muchos españoles debido a esta crisis económica que estamos atravesando. Otro titular, en La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, el campo recibirá más agua de las desalinizadoras para hacer rentable la inversión. Y acabamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó. El fiscal atribuye a 8 directivos de la CAM el falseamiento de las cuentas. Concluye que el presidente de los últimos directores generales y otros 5 ejecutivos maquinaron la contabilidad.
Al final todo sale a la luz.
Sí, y es bueno que salga. Otra cosa es luego las consecuencias que tenga, si son positivas o si son correctas o no.
Por lo menos que la gente, como mínimo, esté informada de lo que ocurra a su alrededor.
Qué menos. Además es nuestro trabajo, ¿no? Y acabamos con una foto que lleva a su portal el diario Información, y es titula Pedro Sánchez intenta llegar a la cima, y se ve al secretario general del Partido Socialista escalando el peñón de Ifac para grabar una entrevista destinada a un programa de televisión, concretamente uno de Jesús Calleja. Y antes de acabar, bueno, hoy, como has podido comprobar, no he dado la portada del ABC, y creo que es la primera vez que no damos una portada por decisión propia, y es que lo de ayer ya fue el cénit del ABC y de otras muchas portadas que han llevado este diario a los kioscos, ¿no? Me niego a hablar de este diario porque lo de ayer me parece una portada deleznable y me avergüenza a mí, como estudiante de periodismo, que compañeros nuestros pues hagan el trabajo sucio, todo por una línea ideológica. Muchos se los imponen. Y bueno, al que no lo sepa, pues el de ayer se podía ver la llave de Podemos abriendo la cárcel a los presos de ETA. Me parece en general una portada ridícula y hoy, con tu permiso, no quiero hacer publicidad a este diario.
Hoy la vetamos, veremos mañana a ver qué pasa, Jesús.
Sí, por supuesto.
Pues muchas gracias por el repaso de las portadas de hoy y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 9 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
El autobanco estará situado en Plaza Mar, Centro Comercial, en Avenida de Denia, de 5 a 9 de la noche.
También en Alicante estará situado en el Centro Salud Los Ángeles, de 5 a 8 y media de la noche.
Y en San Juan de Alacante, en el Centro de Transfusión de Sangre de Alicante, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 9 por la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Continuamos en Buenos Días UMH y vamos a hacer el repaso a la cultura. Muy buenos días, Rebeca Cuenca, Marcos García.
Buenos días, Marina.
Hola, buenos días, Marina.
Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Llega el cantante Jorge Drexler, que presenta su último disco, Bailar en la Cueva. Un proyecto muy esperado, ya que su último trabajo es del año 2010. Presenta una música más rítmica, incluso bailable, donde Drexler se arriesga más que nunca con el sonido y el concepto global. Estará disponible mañana miércoles a las 8:30 por un precio de 25, 30 y 35 euros.
Además, tenemos la obra de teatro Cathy y el hipopótamo, escrita por Mario Vargas Llosa y dirigida por Magui Mira. Cathy contrata a un profesor universitario, Santiago Zavala, para que escriba un libro sobre el viaje que ella ha realizado por Asia y África. La obra es una reflexión sobre el origen de los relatos, sobre la fantasía y la imaginación con la que creamos historias que nos han ocurrido en la realidad. Como actores tenemos a Ana Belén, Ernesto Arias, Jorge Basanta, Eva Rufo y David San José. Podremos disfrutar de ella el sábado a las 9 y el domingo a las 6, por un precio de 16, 20 y 26 euros.
Pasamos a la agenda cultural de la FNAC. Hoy a las 7 de la tarde tenemos un taller gastronómico impartido por Laura Podadera, que nos enseña cómo preparar alimentos para ocasiones especiales, como ahora es la Navidad. Mañana el monologuista Raúl Cimas presenta su nuevo cómic, Demasiada pasión por lo suyo, a las 7 de la tarde. El jueves el grupo Rosy Finch da una actuación en directo y presenta su nuevo videoclip. Será a las 8 de la tarde. El viernes a las 7, Miguel Ángel Pérez Oca presenta su libro Alicante, biografía de una ciudad. El sábado a las 6, un taller infantil en inglés, presentación del Story Times Santas Elves. Y finalizamos con el domingo, el grupo Rayo Z presenta Invencibles y actúa en directo. Será a las 7 de la tarde.
Una programación de actividades muy variadas la que presenta la FNAC.
Sí, tenemos tanto talleres de cocina, presentación de libros, música, de todo para esta semana.
Para todos los gustos. Pasamos al Gran Teatro de Elche.
Finalizando con la FNAC, a mí me ha extrañado que esta vez no haya merienda.
No, no hay merienda esta vez.
Vamos ahora con el Gran Teatro de Elche. Podemos disfrutar del clásico Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. La acción se traslada a la Sevilla de los años 50, en la España franquista, de los toreros, las modistillas, la copla, la cartilla de racionamiento, el nodo y la formación del espíritu nacional. Un caldo de cultivo en el que las tensiones ideológicas y religiosas todavía podían contribuir a desencadenar un drama como el que causa el amor imposible entre Don Juan y Doña Inés. El Tenorio está basado en el conflicto entre el ejercicio de la libertad frente a las reglas morales, pero también en la incapacidad de amar. Nos encontramos ante pasiones desesperadas, traiciones y venganzas, abocadas a un trágico final. Está disponible el viernes a las 9 y los precios son de 7, 8 y 10 euros.
Y además tenemos el coloquio de los perros. Manolo trabaja de vigilante nocturno en una perrera. Una noche, mientras realiza su ronda habitual, se ve sorprendido por dos perros viejos, Cipión y Berganza, que le hablan y le relatan a Manolo las experiencias vividas con sus amos y cómo han ido a parar a la perrera. Esta obra es una adaptación de la famosa novela de Miguel de Cervantes. Sin embargo, nuestra versión está situada en el siglo XXI y los amos que nos retratan los perros son los de nuestra época. Estará disponible el sábado a las 8:30 de la noche por un precio de 16, 18 y 20 euros.
Terminamos con los cines Odeón. Para esta semana, del miércoles al domingo, tenemos Mil veces buenas noches, película noruega de Erik Popp. Rebeca es una gran reportera de guerra. Tras un grave accidente, sus hijos y marido le dan un ultimátum: o ellos o su trabajo. Con Juliette Binoche, Nicolas Coster, Maria Doyle y Lali Murren. Recordamos los horarios de los cines Odeón: a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. Los precios sabemos que son de 2 euros, excepto el miércoles, que es el Día del Espectador y se podrá acudir a esta película por solo 1 euro.
Como siempre aquí en Cultura, pues actividades para todas las edades, todos los gustos y también, como no, todos los precios, para que nadie se quede sin realizar actividades diferentes solo por la economía.
Hay ofertas y hay que saber buscarlas.
Pues muchas gracias, Marco, Rebeca. Nosotros hacemos una hora de pausa y nos vamos a un debate muy interesante.
¿Sabías que...?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Es fundamental, de una vez por todas...
Y mire, no cuento de que sean elecciones municipales ni que sean elecciones...
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro...
El segundo viernes de cada mes, a las 12 de mediodía, hablamos con nuestros líderes políticos. Liderazgo, con la colaboración de las profesoras doctoras de Ciencias Políticas, Rosario Tur e Irene Belmonte. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
9:47 minutos, a falta de 13 minutos para finalizar. Hoy queremos hablar sobre Finlandia, que es un referente en educación. Y hoy lo hacemos por la nueva medida de dejar de enseñar la caligrafía tradicional para dejar paso al teclado y la letra palo. Esto ha generado un debate en torno a la enseñanza, con una frase que lo importante es que se escriba, no tanto si se hace con letra caligráfica o de imprenta. Así es como consideran los profesores. Para ello, continuamos con Rebeca Cuenca, Marcos García, Rubén Lledó y Jesús Fernández. ¿Qué os parece a vosotros esta afirmación?
Bueno, a mí me parece que es un debate que muy interesante y que al final la noticia ha podido derivar en lo que tú comentabas, un debate sobre si sigue siendo conveniente escribir a mano o enseñar a escribir a mano o directamente enseñar a escribir a máquina o a ordenador. A mí este debate me empezó a llamar mucho más la atención a raíz de escuchar a el espacio que recomiendo que tiene todos los viernes Juan José Millás en Hoy por Hoy con Gemma Nierga. También estaba un catedrático en neurociencia llamado Francisco Mora y me pareció que comentaron cosas muy interesantes. Millás siempre da una visión de todo lo cultural. Para mí esto es un tema puramente cultural, por eso creo que lo estamos dando en esta sección, porque es pura cultura. Una visión muy interesante y muy particular. Y en concreto el científico también me pareció que comentó cosas muy, muy interesantes, que ya van más allá de la opinión, sino de la pura ciencia. Y por ejemplo, comentó que escribir a mano conlleva un proceso para el cerebro muy complejo, el más complejo que pueda haber. Entonces, antes de tomar una decisión así, como dejar de enseñar a esto, es un factor que se debería tener en cuenta si se mira algo más allá del beneficio inmediato que pueda producir enseñar a un niño escribir a máquina o no. Es decir, este proceso cerebral es muy recomendable y muy bueno. Y además es que comentaba que escribir a mano conlleva un proceso de reflexión. Es decir, que cuando tú escribes a mano, te tomas tu tiempo, te tomas tu calma, que al fin y al cabo eso es escribir. Y que lo que hacemos a ordenador quizá no lo sea tan en ese sentido. Entonces, para mí, ese es el debate, ¿no? Si nos conviene quizá en unas cosas enseñar a unos niños a escribir a máquina, pero en otro, si miramos puramente lo cultural, lo básico, lo humano, quizá ese progreso no sea tan conveniente, en mi opinión.
Rebeca.
A ver, yo educativamente puede que sea un avance, en mi opinión no lo es, pero sí que es cierto que culturalmente se perdería algo como es la escritura a mano. Es que para mí es impensable que una persona no sepa escribir a mano, porque no siempre puedes tener un ordenador. Además, como ha dicho Marcos, sí que hay estudios psicológicos que afirman que el procesamiento de las letras en el cerebro se realiza de forma más adecuada cuando escribes a mano. Además, el lenguaje se produce con mayor velocidad en la mente cuando escribes a mano, o sea que se ha visto según los psicólogos que es mucho más positivo para un niño escribir a mano y también en los estudios.
La cuestión es que entran muchos factores en juego, que no solo es si puedo acceder o no a un aparato electrónico, son muchas cosas más.
Claro.
Jesús.
Sí, y ya no es solamente por pura ciencia, como introducía Marcos el debate, sino para mí va más allá y va en el tema de la comunicación. Es decir, ¿qué va a pasar con la comunicación? Yo pienso en los niños, ya no de ahora, porque está claro que estamos en la era tecnológica, pero... No vamos a poner límites, quiero decir. Yo pienso en los niños de dentro de 20, 30 años que quizá, con medidas como esta, no vayan a tocar un lápiz en su vida y no vayan a tocar un libro en su vida.
Ese es el problema lo de los libros también.
Porque claro, los libros tienden a desaparecer.
Tienen que notar el papel.
Tienden a desaparecer.
Sentir que el papel existe. Sí que es verdad que la tecnología la tienen que usar desde muy pequeños porque luego nosotros lo estamos viendo ahora a la hora de estudiar una carrera y más como puede ser periodismo, los ordenadores que es, lo usas a cada momento y tienes que saber usar y tenerlo como una herramienta muy habitual. Pero el niño tiene que saber que el papel existe, tiene que divertirse haciendo otras cosas que no sea solo con una máquina.
La cosa está que cada cosa tiene su tiempo y su lugar para mí.
También porque la inmediatez te la da el papel. Si tú necesitas escribir una cosa de última hora, no vas a irte corriendo, encender el ordenador, escribirlo.
Y luego imprimir la tinta. La tinta tampoco es barata.
Rubén.
Pienso que habrían que combinar también los dos modelos porque desde bien pequeños cada vez más, los niños pasan mucho tiempo delante de una pantalla, sea de televisión, de ordenador o de los smartphones, esto de ahora. Pienso que hay que combinar las dos partes, pero por supuesto no quitar la escritura ni mucho menos.
Para mí esto tiene otra parte. Yo ahora os he comentado un poco la parte científica, lo que he podido escuchar a gente que entiende el tema. Yo ahora voy a contar mi experiencia personal, que me ha hecho reflexionar al escuchar esta noticia. Y es que yo, al menos, en mi experiencia personal es que muchas veces he sido capaz de entender mejor lo que yo sentía o lo que yo pensaba sobre un tema cuando me he puesto delante de un papel a escribirlo. Sobre cualquier tema, hay cosas que yo podía no tener clara y cuando me he sentado y las he escrito es cuando me he dado cuenta, pues yo realmente sobre este tema pensaba esto en concreto. Y también me he dado cuenta en que hay ocasiones que no se sabe exactamente, no se toma la decisión de manera consciente, elijo escribir a mano o escribir pues a ordenador en función de cómo me sienta en cada momento. Y yo al menos me he dado cuenta que yo lo relaciono más con el tema laboral o no. Es decir, si yo tengo que hacer un trabajo normalmente o casi siempre voy a ponerme con el ordenador. Pero creo que a nadie se le ocurriría, por ejemplo, o casi nunca, escribir una carta de amor a ordenador.
Es como que la escritura a mano te da unas cosas que no te las da el ordenador. Ya no solo pues lo que hemos comentado, la inmediatez, el saber qué escribir. Yo pienso que nunca se podría perder, y aquí, en España, a lo mejor se ve impensable. A lo mejor en Finlandia están pues más adelantados en educación y piensan que es una buena medida, pero si no sabes escribir, o sea, tantos años en el pasado aprendiendo a escribir, la escritura es importantísima, ¿por qué no continuar con ella, Jesús?
Sí, es lo que decía Rebeca antes, es la magia del papel, es la magia de coger un lápiz. Y ponía el ejemplo de un periodista que utilizamos un ordenador, pero también debe utilizar más una libreta. No recuerdo de quién era la frase, ¿no?
La de los zapatos.
Un bloc de notas y un par de zapatos.
Y un par de zapatos nuevos, ¿no? Especialmente los periodistas, necesitamos tener siempre a mano un bloc y un lápiz.
Cuando vas por ahí a hacer entrevistas o lo que sea, fotoreportajes, ¿qué llevas? La libretita.
Claro.
No te vas a ir con el portátil detrás de la gente corriendo.
Cierto, que por cierto, recuerdo el otro día que estaba, era una noche, y saqué un boli del bolsillo y con los amigos que iba se quedaron todos muy, muy, muy pillados, ¿no? ¿Qué hace con un boli en el bolsillo, ¿no? Es la sociedad en la que nos toca vivir. Estamos en la era tecnológica, por supuesto, pero vuelvo a repetir lo mismo de antes. Hay que poner límites.
Porque no podemos dejar el foco de atención solo en la tecnología. Florencia Ciganda también comentaba antes que dónde está esa magia de dejar un post-it.
Claro.
Y yo personalmente acabo tan harta del ordenador a lo largo del día con los ojos ya rojos que estoy deseando que llegue la noche, coger un libro y tumbarme para poder leer, porque estoy harta de la tecnología. El móvil también, todo el día con el móvil y el ordenador. Acabo hasta la nariz.
Esa reflexión es buena porque parece que este debate no se ha centrado en si es sano o no imponer prácticamente que estén los niños desde pequeños todo el día frente a una pantalla, los inconvenientes que puede traer esto.
Y yo lo comentaba contigo antes, que creo que solo usar el ordenador es involución. Pienso que la dualidad de combinar papel con ordenador en Finlandia parece que vayan de modernos, y creo que es más bien lo contrario. Van muy deprisa y van muy deprisa, pero para mí al contrario, de involucionando.
Es que esto desemboca en una pregunta, ¿es un paso hacia adelante o hacia atrás? Porque realmente el hecho de estar todo el día sentado en una silla con los ojos mirando a una pantalla es muy negativo.
Medidas como las que propone Finlandia para mí es un paso atrás. Otra cosa es que, como decía Rubén, haya una combinación entre los dos, porque está claro que desde pequeño hay que enseñar a utilizar ordenador, hay que enseñar a utilizar tablets, ¿de acuerdo? Pero por favor, enseñemos a escribir, que es importantísimo.
Además, si estamos hablando en educación, a los más pequeños, que cojan un lápiz, que hagan un dibujo, que te escriban una carta y, por ejemplo, mi hermana...
Ay, perdona.
Sí, bueno, una anécdota. Me deja debajo de la almohada a veces cartas con un te quiero, tata. Eso que te da el papel y el lápiz, ¿no te lo puede dar algo hecho a ordenador?
Claro. Es que ese tu hermana en concreto, cualquier niño jamás tendría esa iniciativa de coger un lápiz y escribir eso si es mediante una pantalla. Ese proceso es totalmente distinto. Y yo, para acabar, por la pregunta que has hecho si es evolución o no, yo me acuerdo de la frase esa de Antonio Gala de el progreso es muerte, que es una frase con la que yo no estoy en principio muy de acuerdo, porque yo me considero una persona progresista, pero es verdad que si los humanos creo que no sabemos gestionar ese progreso, puede acabar pues muy mal.
Yo, por ejemplo, no entiendo a los niños que con 4 o 5 años ya tienen tablet. Déjale que crezca un poco más, déjale que dibuje, que juegue a otras cosas, que sienta interés por leer un libro. Yo con 7 años me leía libros yo sola, tampoco es normal, pero porque no tenía eso. Y cuando no tienes eso, haces otra cosa. Darle a un niño una tablet con 4 años no me parece bien.
Yo
se está haciendo.
A modo de conclusión y opinión personal, lo que me quiero centrar es en la comunicación, en qué va a ser de la comunicación con medidas como esta. El otro día precisamente estaba pensando que todavía tengo WhatsApp gratis, ¿no? Y estaba pensando, ¿cuándo me caducará? Y pensé, el día que me caduque y tenga que pagar, eso no lo veréis nunca. Es decir, el día que tenga que pagar por comunicarme, yo acabo con el periodismo o con lo que sea, porque me parece completamente ridículo. Y lo mismo pasa con el papel.
Pues chicos, este es un debate pues que seguirá ahí, sigue en la calle, podemos dar opiniones a favor, en contra, pero yo creo que hay que fomentar la escritura a los niños, o por lo menos eso es lo que pensamos aquí. Así que muchas gracias Rebeca, Marcos, Rubén y Jesús por vuestras aportaciones, y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Marcos García.
El domingo supimos que Marc Márquez va a situar su lugar de residencia en Andorra. El motivo de este cambio es para aprovecharse de las ventajas fiscales que tiene este territorio frente a España. Se va para pagar menos impuestos, como ya hicieron otros deportistas de élite antes que él. En Andorra pagará 30.000 euros de los 10 millones que gana cada año. Pues bien, respetando la libertad para hacer cada uno lo que quiera con su vida y con su dinero lo que quiera, yo uso mi libertad de expresión para decir que esto a mí particularmente no me gusta nada. Me parece mal, en primer lugar, que se permita la existencia de paraísos fiscales. ¿Cuántos casos de corrupción nos ahorraríamos en España sin la existencia de estos? Pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero hablar de que ese dinero que Márquez habría pagado aquí habría servido para pagar hospitales y escuelas públicas. Hacienda, pese a la mala fama que le da el ministro actual, no es una entidad que proviene de Marte. Nada tiene que ver el asfixiante IVA cultural o los impuestos a las clases medias con este caso. Este sistema que supuestamente nos hemos dado solo funciona mediante este mecanismo, que unos sean más solidarios con otros. Yo apuesto por un Estado fuerte que corrija desigualdades, no con miles de pobres a los que dar una limosna en Navidad.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a los que están en el otro lado cada mañana. Os esperamos mañana a las 9:30 y reciban un saludo de todo nuestro equipo y también de los controles técnicos con Antonio Ruiz. Hasta mañana.